8:00 p.m. 8 minutos. Seguimos en esta transmisión especial de RCN Radio que ha iniciado desde las 6:00 p.m. con Yolanda Ruiz y el equipo de noticias. Y ahora el análisis para mirar los diferentes puntos de vista de lo que ha sido este acuerdo histórico. Ya el cierre definitivo de las negociaciones de paz en La Habana luego de 4 años de conversaciones entre el gobierno y las FARC. Varios expresidentes lo intentaron, como lo ha reconocido el presidente Juan Manuel Santos, pero él ha alcanzado cerrar este acuerdo con la guerrilla de las FARC luego de 50 años de conflicto armado. Saludo inicialmente a la doctora Marta Lucía Ramírez, ex candidata presidencial. Doctora Marta Lucía, gracias además también por la espera, pero bueno, estaban ustedes muy atentos al debate, al análisis que se estaba haciendo aquí en la mesa con Yolanda Ruiz y por supuesto las intervenciones desde La Habana y del presidente Santos.
Buenas noches, Alejandro, buenas noches a los compañeros de mesa, a toda su audiencia aquí en RCN, y hemos esperado con mucho gusto. Creo que es importante que aquí vayamos saliendo de este parto para saber exactamente con qué contamos.
Y empezamos a conocer ya los detalles de lo que ha sido la firma del acuerdo final, o por lo menos del cierre de estos textos allí en Cuba. Saludamos también al senador liberal Luis Fernando Velasco. Senador Velasco, gracias también por acompañarnos esta noche.
Mil gracias por la invitación a todos los oyentes que nos acompañan y a los compañeros de panel en este día que yo siento que es un día muy especial para la historia de Colombia.
Y nos acompaña el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria. Senador Gaviria, también gracias por la espera y por estar esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y un gran saludo a los compañeros y a los oyentes.
Y cierra este grupo de panelistas de lujo el doctor Antonio Sanguino, copresidente de la Alianza Verde. Doctor Antonio Sanguino, gracias también por estar esta noche con nosotros y con los oyentes.
Muchas gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias a RCN y por supuesto un saludo muy cordial a los compañeros y compañeras de panel y por supuesto a toda la audiencia.
Bueno, además del comunicado que se leyó con los representantes en La Habana, Cuba, las intervenciones de Iván Márquez y de Humberto de la Calle, pues el presidente Juan Manuel Santos también ha dado puntadas sobre este acuerdo que se ha logrado en las últimas horas. Varios anuncios muy importantes, uno de ellos tiene que ver con los voceros que va a tener esta guerrilla con voz, pero no voto, durante lo que resta de actividad legislativa en medio de las discusiones sobre los acuerdos de paz. Eso ha sido claro el presidente de la República. También otro de los puntos es que las FARC van a tener representación política, mínimo 5 curules en el Senado, mínimo 5 curules en la Cámara de Representantes durante 2 periodos, es decir, en el año 2018 y en el año 2022. Volverían a repetir mínimo con esas cantidades, tienen que someterse a consideración con el voto popular y en caso de que quedara faltando algunas curules para asignarse de esas mínimo 5, el gobierno las podría o se darían a dedo según este acuerdo que se ha alcanzado esta noche. Y el otro anuncio también muy importante que lo ha revelado el propio presidente Juan Manuel Santos es que el plebiscito será convocado el próximo 2 de octubre. Mañana van a presentarse los textos de este acuerdo a consideración del Congreso de la República. Van a ser publicados para que la ciudadanía pueda estar debidamente informada y pueda acudir a la votación de ese plebiscito. Doctora Marta Lucía Ramírez, ¿cómo recibe estos anuncios que se han hecho desde La Habana y desde Bogotá?
Pues yo francamente pienso que en el anuncio de hoy no hay mayor novedad, simplemente conocer hoy que son 5 las curules que le van a entregar en el Senado, 5 en la Cámara, pero creo que es urgente, de verdad, bueno, de aquí a mañana ya la esperaba ser cortica, conocer los detalles, porque sigo sintiendo vacíos que son bien importantes. El presidente ahora en su alocución acaba de repetir que la sanción que habrá para los principales responsables de crímenes de lesa humanidad es la restricción en la libertad de residencia. ¿Eso qué es? Eso es todo y eso no es nada. Porque el Tratado de Roma, le recuerdo a Alejandro, y lo hemos hablado acá varias veces en esta mesa, habla de penas de reclusión hasta por 30 años. Reclusión es distinto a la restricción de la libertad, pero siento realmente que acá lo que es claro, Alejandro, es que a las FARC se puso un objetivo hace 60 años, tomarse el poder por la fuerza en Colombia. No lo logró. Después entonces, hace 15 años, dijo, nos vamos a tomar el poder por la política. En la época de la seguridad democrática, nosotros lo sabíamos, el objetivo de ellos siguió siendo la toma del poder por la política. Ellos no han cambiado su objetivo, ahora cambiaron de discurso. Claro que qué bueno que ahora entonces los vamos a enfrentar en el campo de la política. Qué bueno que el país no tenga armas, pero sí me parece que que la entrada a la política sin solución de continuidad, sin que hayan respondido por todos esos crímenes de lesa humanidad, el reclutamiento de niños, la violación de mujeres, los abortos forzados en la selva, el tener secuestrados, enjaulados por tantos años en la selva, son los crímenes más aberrantes, que indignan a la humanidad, que hacen parte del derecho internacional humanitario, y sin que hayan tenido ninguna sanción, ya estamos viendo acá la entrada a la política.
Hoy no es una frase de cajón decirlo, que ha sido un día histórico, y el senador Velasco así lo reconocía, pero ¿qué lectura le da inicialmente a estos anuncios desde Cuba y también el pronunciamiento que ha hecho el presidente Santos en las últimas horas?
Alejandro, cuando estudiaba en la Universidad del Cauca de Derecho, iniciamos clase y recibimos la noticia de que García Márquez había ganado el Nobel. Un estudiante, creo que de nombre Sneider Rivera, comenzó a salir por los salones y dijo, bueno, ¿ustedes qué hacen ahí estudiando? Vamos a leer algo de García Márquez. O sea, pasaba algo demasiado especial. Yo, con todo respeto, siento que hoy está pasando eso. Perdón, es que llevamos 52 años con las noticias de la guerra, con las noticias de la desesperanza, y hoy nos cuentan, primero, que hay dejación de armas, confirman algo que ya sabíamos. Nos cuentan que van a hacer, van a buscar el poder, pero con el ejercicio de la política. A mí me parece que es un momento de verdad muy especial para el país y que tenemos que valorarlo. Además, me gustó una cosa que hizo el presidente. Es decir, mire, este es un proceso que no es mío, es de mucha gente. Es de Marta Lucía Ramírez cuando organizó las fuerzas militares, porque parte de eso son los resultados que hoy vemos, y de Álvaro Uribe, y de los expresidentes, y los que inventaron
el Plan Colombia, el fortalecimiento de las fuerzas militares.
Ahí me pareció que fue un buen gesto, porque es reconocer no solo que el llegar al fin de la guerra con las FARC, mucha gente participó, sino mandar un mensaje para construir la paz, que es lo que viene hacia adelante. Todos tenemos que participar, independientemente de qué pensemos, pero yo honestamente creo que hoy sí es un día muy especial.
Senador José Obdulio Gaviria, también su lectura de estos anuncios.
La constatación de que teníamos razón en todo, no nos equivocamos prácticamente en nada, el 100% acierto. Dijimos que se estaba negociando de igual a igual con una organización criminal, con una organización terrorista. Se hizo eso. Esta semana iniciamos, acuérdese usted, con esta afirmación por parte de un abogado Martínez de las FARC. No se reúnen contrapartes, sino aliados. Luego vino la afirmación contundente de Calarcá de que no nos reunimos o concentramos sino cuando esté garantizada la amnistía total. Negó siempre Santos que íbamos hacia un proceso de impunidad. Es que incluso no solamente lo que aparentaría ser condenas para los autores de crímenes de lesa humanidad, no son condenas porque no hay cárcel, punto 30 del acuerdo, sino que también las leves obligaciones que se les impone es de hacer política con fondos estatales. Es el punto 60 del acuerdo. Incluso mire usted que ese punto, no sé si Marta Lucía se dio cuenta, que no se menciona para nada. Mencionan todos los puntos. El primero, de reforma rural integral, que si se cumple es el desastre, porque es prácticamente una copia al carbón de la ley actual vigente de reforma rural en Venezuela, que la están aplicando y los tiene en hambruna absoluta. Mencionan el tema de la droga, inclusive prácticamente hay al final de la locución del presidente Santos la sindicación de que sí, que efectivamente eran un cartel de la droga y que ellos han reconocido eso. Está también el documento sobre participación política, pero el tema de la justicia no lo mencionó, ni lo mencionó de la calle, ni lo mencionó el presidente, ni lo mencionó menos las FARC. Las FARC en un discurso triunfalista, el ambiente y el espíritu de este acuerdo es de triunfo de las FARC. Nosotros vamos a resistir esto, nosotros vamos a enfrentar el hecho de que las FARC, sin romperse ni mancharse, pasen de ser la organización terrorista más peligrosa del hemisferio occidental y la tercera en riqueza en el mundo, a ser congresistas y a ser opcionados para dirigir este país.
Doctora Antonio Sanguino, ¿qué interpretación también le da usted a estos acuerdos? ¿Dan tanto susto como dice el senador José Julio Gaviria?
No, a mí no me da susto.
No.
Lo que sucede es que me confirma que estábamos...
Lo que sucede es que pues el uribismo y los enemigos de este proceso pues parten de una consideración en el sentido de que no es viable, de que no es posible, de que no es correcto una negociación política para superar el conflicto. Ese es su punto de partida. Y entonces, por supuesto, como ese es su punto de partida, pues no les cae para nada bien una negociación política, que es lo que hemos conocido en el día de hoy. ¿Una negociación política sobre qué? Sobre un conflicto de naturaleza política, un conflicto de larga duración, que como dice el sociólogo Norbert Elias, en conflictos de larga duración los contendientes tienden a parecerse. Y eso es lo que ocurrió en el caso colombiano. Los contendientes tendieron a parecerse en sus prácticas. Yo les quiero dar, digamos, unas cifras del informe Basta Ya. Entre 1980 y el 2012 hubo 1.282 masacres. 1.282 masacres, un promedio de 40 masacres por año. ¿No? De esas masacres, el 58.9% fueron cometidas por los paramilitares, el 17.3% por las guerrillas y el 7.9% por la fuerza pública. Es que aquí hubo un conflicto en el que se comprometió no solo a la guerrilla, sino también incluso a agentes estatales. Y no de manera aislada, sino, digamos, con comportamientos que se convirtieron habituales. Bueno, los falsos positivos, ¿no? Que tiene judicializado a 900 miembros de la fuerza pública. Entonces, lo que estamos conociendo, y por eso a mí me parece que es histórico, es la mejor noticia que hayamos recibido los colombianos en lo que va del siglo XXI, porque estamos terminando una guerra que... algunos arrancó
la medalla
en 1964 cuando nació las FARC, pero para otros arrancó en 1957, para ponerlo más barato, sí. El 48, cuando se celebró un pacto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, en el que no se repartieron unas curules, no, se repartieron el poder político por 16 años, no por dos periodos, por 16 años. Desde las altas cortes, pasando por la presidencia, hasta... el último alcalde del último municipio del país.
¿Pero qué, no, país? Entonces, al unísono respaldó para...
Bueno, en esa época, nos sacó de una guerra que nos costó 300.000 muertos cuando Colombia tenía 11 millones de habitantes, con cortes de franela y con todo el horror y las escenas dantescas que significó la violencia de la década del 50. Entonces, a mí me parece que para quienes creemos que este conflicto no tenía otra manera de resolverse, sino por la vía de una negociación política, esta es una extraordinaria noticia. Yo participé de los acuerdos de paz de los 90. Yo firmé un pacto de paz en el año 94. Quienes lo hicimos, llevamos 25 años esperando este momento. Yo incluso pensé, era escéptico, que era difícil lograr un acuerdo con la FARC. Esta es una paz que ha sido esquiva con las FARC y que ha sido esquiva con el ELN. Y yo creo que hay que reconocerle al presidente, a los negociadores de las FARC y a los negociadores del gobierno que nos han entregado un acuerdo, el mejor acuerdo posible en las circunstancias internacionales y nacionales para superar un conflicto.
Pero estoy de acuerdo con Antonio, totalmente, en que nosotros tenemos una, dijéramos, caracterización antagónica de la situación. Somos las antípodas. Él, por ejemplo, por eso puede hablar con toda tranquilidad, como lo está hablando, de un acuerdo político, mientras que nosotros hablamos del sometimiento. Eso sí es cierto. Y esa es la esencia del problema. Pero el sometimiento puede tener acuerdos políticos. Acuerdos, dijéramos, por ejemplo, de disminución de penas, acuerdos de tratamientos favorables, etcétera. Pero ya entronizarlos en el poder me parece que sí es un descache absoluto del señor Santos, buscando a cualquier precio, a todo costo, una firma.
un acuerdo.
Senador Gaviria, usted conoce muy bien el tema de la izquierda, pero ¿no ha sido una reivindicación histórica de las guerrillas el querer participar en política, que incluso se le reconoce abiertamente
y a la nunca, se, y nunca se lo han pedido, incluso hasta
en el José Julio, si se fueron a la guerra fue en la búsqueda del poder. Es que por eso se fueron
no,
a la
guerra. No, lo que pasa es que ¿para qué nos vamos a meter en ese largo debate
pues
sobre el
eso.
Origen?
Y entonces,
si los queremos sacar de la guerra, de las guerrillas,
pues hay que traerlos a que luchen por el poder en la escena.
Antonio,
civil.
Le voy a recomendar. Le voy a recomendar
una concepción anticomunista cerrada que ustedes
tienen. ¿Cómo hacemos para hablar?
Que personas de izquierda o, digamos, o personas que defiendan una idea.
Me quitaron la palabra muy fea, pero bueno,
permítame, en la vida política.
Le doy la palabra.
Pero le quería decir a Antonio que
acabo de leer ahí por pura casualidad en la página del ELN Voces una historia de la muerte de Camilo. Léansela. Son 49 páginas. Es una descripción que no la firman, pero yo creo que es el comandante del ELN, porque él mismo se describe como un niño casi de 15 años y como la persona que estaba al lado de él, el encargado incluso de introducir a Camilo Torres en el ambiente militar, o comillas militar, criminal. Entonces ahí se da uno cuenta de lo absolutamente lunática de esa decisión de formar el ELN. Además lo carnicera que era la organización, pero sobre todo caníbal, y lo absolutamente controlada por designios internacionales. Es decir, ese cuento de que en el mito fundacional de las FARC y del ELN, de que era el problema agrario, los grandes problemas económicos, políticos y sociales, como se decía en un libro, y luego conflicto social político armado, eso es carreta, eso no es cierto. Pero entonces de allí se desprenden dos soluciones. Por ejemplo, la nuestra era la de la política de seguridad democrática, que dio unos resultados enormes y que aquí tenemos testigo ático, que es la doctora Marta Lucía.
Testigo ático, ¿qué significa?
O sea, que está en el punto, en el escenario más alto y presente, que lo ve todo. Versus la política de solución negociada, que era la de Samper, particularmente. Eso tiene nombre propio. Hay un folletico del año 58, más o menos 59, del presidente Belisario Betancur, muy bien escrito como todo lo de él, donde canta esa política, la política de las causas objetivas de la guerra y de la solución negociada a los conflictos con el terrorismo.
Claro que desde Rojas Pinillas estaba intentando también salidas de sometimiento, de negociación con las guerrillas, ¿no?
Y vea, y le quiero contar una cosa con Antonio. Antonio me tiene que reconocer esto, por lo menos, reconózcamelo. Es lo siguiente: el Frente Nacional, como me lo pintan a mí en esas conferencias internacionales en donde le pintan a uno una dictadura horrorosa, el Frente Nacional le dio cabida a la izquierda a través del Partido Liberal. MRL, fundadores de la juventud del MRL, fundadora del ELN, parte de la fundación, con los organizaciones de disidentes del Partido Comunista y con la juventud ya involucrada con Cuba.
Doctor Serpa participó del MRL.
Mucha gente. Y la derecha, a través de organizaciones del Partido Conservador, de manera que la verdad es que el espectro siguió igual, simplemente que obligatoriamente a través de personalidad.
Tiene que ser liberal y tiene que ser conservador.
Exactamente, pero por ejemplo, el presidente.
No puede ser de otro color.
El ANAPO se presentó como conservadora, pero era el ANAPO. Y se presentaba como conservador y liberal. Por ejemplo, tuvo un candidato liberal que era Echeverry Mejía, el ANAPO. De manera que eso no creo yo que sea tan cierto de que el sistema del Frente Nacional haya sido total y absolutamente tiránico y que haya cerrado las puertas a la participación.
Bueno, pero doctora Marta Lucía Ramírez.
No totalmente, pero
permítame, doctor Sanguino, para.
Vea, yo creo que en este país son demasiados los errores que se han cometido en el pasado, tenemos que reconocerlos y tenemos que enmendarlos. Y para enmendarlos me parece que lo más importante es saber que el país, por supuesto, que tiene que salir de todo este conflicto con una negociación. Eso lo escribimos en la política de seguridad democrática del presidente Uribe. La pregunta es, ¿de qué manera manera hacer una negociación que realmente garantice la prevalencia del Estado de Derecho, la prevalencia de la Constitución, porque yo soy de las que cree que la única manera de lograr la paz, que lo políticamente correcto, ahora que se volvió políticamente correcto aplaudir la negociación, no importa los sapos que hay que tragarse, yo digo no, lo políticamente correcto es defender el derecho y la Constitución, porque esta es la única garantía que tienen nuestros hijos, nuestros nietos para una democracia en el futuro. Segundo, creo que es muy claro que en esta negociación ha habido cosas positivas, hay avances que hay que reconocer, me parece que la entrega de las armas es un avance, me parece que el hecho de que las FARC digan entonces en este momento que reconocen el Estado, y lo han dicho varias veces, y la Corte Constitucional sin duda es un avance, pero también lo cierto es que en la negociación en sí misma, pues hay cosas en donde realmente uno no queda satisfecho. Por ejemplo, la entrada de ellos a la política sin haber tenido una condena, que lo dije ya al comienzo, me parece complicado porque eso va en directa violación a la Constitución vigente. Entonces le pregunto acá a los tres senadores, ¿es que acaso entonces van a entrar a la política después de que ustedes hayan hecho el trámite de una reforma a la Constitución? Porque la Constitución hoy dice que quienes hayan sido condenados por crímenes, excepto la rebelión o los crímenes de fuerza mayor, esas personas no pueden participar en política. Entonces acá a las FARC se le dice que no, que ellos independientemente de que tengan sanciones por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, no quedan inhabilitados para participar en política. Creo que es bien importante reconocer que la entrada de ellos en política lo que está haciendo es legalizarlos, es legalizar a las FARC. Eso de que va a desaparecer las FARC no es cierto. Lo que están haciendo con esta negociación es legalizándolos para que entren ellos a la política. Y sí creo que los esfuerzos que se hicieron en el pasado combatiéndolos militarmente, etcétera, pues lo importante era eso, la prevalencia del Estado de Derecho. A mí me da pena decirles, pero no es cierto que ellos no pudieran entrar en política antes. No entraron porque no quisieron, porque siempre han querido tomarse el poder primero por las malas, después con la plata del narcotráfico. Ahora tienen la plata del narcotráfico en los bolsillos para hacer política. Y eso no es justo, eso no es equitativo, eso es una asimetría totalmente inaceptable. Yo soy de las que piensa que si no se le pide la plata del narcotráfico y si ellos van a hacer política con la plata de las extorsiones y con la plata de la minería ilegal, esta democracia se acaba, porque quienes hemos hecho política sin comprar un voto y nos encontramos con las maquinarias que compran votos de todos los partidos, de todos, no solamente liberales y conservadores, de todos, ahora entonces nos vamos a tener que encontrar también con la gente de las FARC haciendo política con la plata del narcotráfico. Eso no se vale.
8:30, y al volver quiero preguntarle sobre este tema, particularmente de la asignación de curules y por los dos periodos. 8:30.